Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedratoque.es y ahora también en forma de reportaje en eldiario.es Euskadi. Hoy caminaremos por El Cairo, la gran capital de los árabes, junto al periodista y escritor Francisco Carrión, que tras una década de corresponsal en Oriente Próximo ha dado forma de libro a una guía de viajes por la capital de Egipto con la historia de las personas que marcaron sus coberturas y con las que llegaremos a comprender la tremenda historia reciente de esta ciudad de más de 20 millones de habitantes. Conoceremos así a un verdugo del régimen, al hermano del líder de Al-Qaeda, a los novios del Nilo, a una sexóloga islámica o al propio presidente de un pueblo que rozó la libertad durante la primavera árabe y sufre hoy silenciado una violación sistemática de sus derechos. Así que hoy en Piedra de Toque caminamos por El Cairo junto a Francisco Carrión para recordarnos el valor de la libertad, lo efímero que puede ser y la capacidad de resistencia de todos los habitantes del Cairo hasta recuperarla. Comenzamos nuestro viaje sonoro de esta semana con la vista puesta en El Cairo, la gran capital de los árabes, con el periodista y escritor Francisco Carrión, autor de su último libro, El Cairo, vidas en el abismo, de la editorial Península, con el que queremos hoy viajar por esta capital, por esa región, con motivo de este título de este libro. Egunon, Francisco, muy buenas.
Egunon, Iñaki, ¿qué tal?
Bueno, un libro sobre la capital de Egipto como resumen de una década viviendo ahí, cubriendo su actualidad y también como un homenaje, ¿no?, a todas esas personas que han sido protagonistas de tus artículos, muchos de ellos exclusivas internacionales y muchos de ellos además respaldados con más de 20 premios. Bueno, un buen cóctel literario, ¿no?
Sí, difícil dejar atrás El Cairo, ¿no? La verdad es que tomé la decisión en mayo, hace un año, y este libro intenta condensar todas esas experiencias, todas esas emociones que he vivido durante 11 años en la ciudad, en un momento además muy convulso de su historia, ¿no? En mitad de una revolución, luego de un golpe de Estado, y luego al fin, pues bueno, el desenlace de una ciudad y de un país en el que no se pudieron conseguir los sueños que nacieron hace una década.
Eso es, yo he leído, he ido saltando, picoteando por el libro, decir que este formato de libros que a mí me gustan mucho, ¿no? Para empezar porque los escribe un colega, un periodista de un lugar que te va haciendo como una guía de viajes alternativa a través de nombres y apellidos, ¿no? Y nos cruzamos con una mujer taxista, pero también con un verdugo, nos encontramos con una chica joven que hace un destape, ¿no? Como protesta y luego se tiene que refugiar por Europa con esta red de mujeres activistas feministas con Femen. Tenemos también, ¿no?, a la madre, pues, de uno de los terroristas del 11S, tenemos también al hermano del líder de Al-Qaeda, tenemos una entrevista al presidente. O sea, es un libro de capítulos pequeños, pero que yo creo que sí que consigues, Francisco, transmitir mucho de lo que tú has vivido ahí, ¿no? Una pasión por tu oficio, con una actualidad fascinante, pero que está cargada, ¿no?, de sufrimiento, de ilusiones. Muy paradójico, y creo que también paradójico es el propio proyecto del libro, ¿no? Lo cierras contando que miras por la ventanilla del avión cuando abandonas el país, joder, un poco, ¿no?, con ese freelance periodista que dice, bueno, esto no es forma de vida y tampoco de llevar el periodismo que me trajo hasta aquí, ¿no? Llegaste ahí con una beca de la Caixa, pero te fuiste con una decisión firme de ser un poco coherente a ti y a todos los protagonistas que te acompañaron esos 10 años.
Pues sí, aún me sigue emocionando, ¿no? Porque para mí es mi segunda ciudad. Yo soy del sur, de Granada, y creo que El Cairo es la segunda ciudad en la que he vivido más en toda mi vida. He sido joven en El Cairo, me impliqué periodísticamente con la ciudad, lo he vivido como lo he vivido en carne propia, ¿no?, compartiéndolo con otros muchos colegas y compañeros. Y para mí es una ciudad que quería compartir también con los lectores, ¿no? Es mi ciudad y lo que propone el libro es un viaje alternativo por ese gigante de 20 millones de almas que resiste pese a todo y pese a todos, ¿no? Y es lo que van a encontrar en el libro si se acercan, es una ruta alternativa por el Cairo a través de historias humanas, mínimas, humanas, en las que hay de todo, ¿no? En las que van además encontrando píldoras, pistas de lugares emblemáticos y lugares además alternativos de la ciudad, desde la ciudad de los muertos hasta el barrio de los basureros cristianos, a, como decías, distintas zonas del centro de la ciudad y también de la periferia.
Y arrancas hablándonos del censor. Yo creo que no, Oriente Próximo pues tiene mucha magia, ¿no? Y mucha fascinación, pero la de ese personaje, ¿no? Que lo primero que tenga que hacer un corresponsal o de los primeros personajes que destacas, ¿no? Que pueda hacer un poco, ser representativa de tu relación, es esa relación con el propio país que te lee, que lee tus crónicas y que un poco lo que busca, que es tener un control total de su imagen. Y tú has sido, ¿no? Para muchos has sido un altavoz. Y también para otros, pues ha sido una guía, ¿no? De la que hemos ido descubriendo, pues toda esa violación sistemática de derechos humanos y de qué manera han apagado esas brasas, ¿no? Que gritaban libertad y que ahora, pues toda esa gente o está en la cárcel o en el exilio.
Así es, Iñaki. Es un capítulo que yo creo que debía estar el primero porque es la relación quizá más traumática, más dramática que he vivido con el país a través de las autoridades y en este caso el Centro de Prensa Internacional. Hay que imaginarse que el centro es la primera recepción cuando uno llega porque tiene que acreditarse para trabajar en el país y a partir de ahí uno establece una relación muy complicada, ¿no? Yo recuerdo que todas las veces que hice reportajes muy duros de derechos humanos, de denuncias, de desapariciones forzosas, hablando con familias de desaparecidos, de presos, con activistas que habían recién salido de la cárcel, en todos esos casos, cuando escribía esas historias que en muchos casos eran alternativas, que eran contrarias a la narrativa oficial y que además no se pueden publicar en Egipto por parte de la prensa local, pues siempre recibí una llamada del centro de prensa citándome allí con Mohammad, con el censor, ¿no? Con el director del centro de prensa. Es una historia que no he podido contar durante estos años, era una historia que llevaba en silencio, como una penitencia, y que por fin con este libro la cuento, ¿no? ¿Cuáles son las presiones, las amenazas de deportación, de retirada de credencial que uno vive cuando está en el Cairo y trata de informar?
Pero me gusta también porque también es un poco representativo. Yo no sé si de tu forma de ser y de tu periodismo, porque tampoco te pintas como víctima, ¿no? De una censura, sino que, bueno, intentas mostrar el termómetro de lo que ha sido un poco el ejercicio de tu periodismo y humanizas también mucho la figura del censor, ¿no? Un hombre ahí detrás de su mesa y con bastante humo, ¿no? Entre su silla y la tuya, un gran fumador compulsivo y que lo mismo te abronca como te reconoce que qué bien escribes sobre, ¿no? Los hallazgos arqueológicos del país y que qué rabia, ¿no? Que haya en ti como dos periodistas. Uno en el que reconoce, ¿no? Que a él le parece que haces un buen trabajo por su país y otro el que toca todos esos temas incómodos para ellos pero necesario para ti, para el periodismo que te ha llevado a esa ciudad.
Así es, está esa esquizofrenia, ¿no? También de la ciudad, de que uno ve además en el Cairo, ¿no? Es una ciudad muy orgullosa de su patrimonio, de su historia, de su legado, pero que también es consciente en el fondo que tiene contradicciones, que tiene abismos sociales, de ahí el título del libro, ¿no? Y que tiene incomodidades, ¿no? Y esa es también la relación que se establece con Mohammed, con el censor. Porque considera que hago muy buen trabajo, ¿no?, en temas arqueológicos, visitando las excavaciones por todo el país, pero no contando la verdad de los derechos humanos, de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Egipto. No lo planteo como víctima porque además considero que hay algo obvio, que es que yo siempre tuve un pasaporte español para poder huir y para poder escapar. Creo que los que lo pasaron mal y lo siguen pasando mal son los periodistas egipcios, los que estuvieron primero en el primer frente que cayó, en el primer frente que fue hostigado hasta desaparecer por parte de las autoridades del régimen de Abdel Fattah al-Sisi, y que yo, bueno, pues estaba en la retaguardia una vez que acabaron con todos los periodistas locales y con el ejercicio del periodismo libre en Egipto, fueron a por nosotros, ¿no? Pero somos los segundos de todo esto y teníamos además el salvoconducto de un pasaporte extranjero.
Y los que no han tenido, ¿no?, ese salvoconducto, no tienen ese pasaporte, pero tienen la desgracia, ¿no?, de haber nacido ahí y la fortaleza, la audacia o la rebeldía, ¿no?, en los genes de haber denunciado esa situación. Siguiente capítulo, un blogger, ¿no? Alguien que sube desde un cibercafé un vídeo en el que dos militares trafican con droga, dos policías. Eso le cuesta la vida, pero marca, ¿no? Una dirección en la que luego muchos jóvenes secundan, que es denunciar lo que estaban hartos de ver. Un gobierno, ¿no? De tres décadas, pues marcando su vida de una manera muy represora. Y esa es la historia de Khaled. Y tú coges la voz de su hermana, de su madre, con la que te has ido entrevistando en diferentes ocasiones, y que también pues muestras un poco la audacia que tiene el libro, ¿no? De coger esos nombres particulares para hablar de una realidad compleja que todavía hoy sigue sin resolverse.
Así es, estamos hablando de Khaled Said, que fue como la conciencia, ¿no? Su rostro demacrado, su rostro fruto de las golpizas de los policías en 2010, convirtió en uno de los aldabonazos, ¿no?, de la revolución que estallaría meses después, a principios de 2011. Y lo interesante además que aporta el libro es que muchas de estas relaciones son de largo aliento, ¿no? Que durante esta década he ido viviendo el cambio, la transformación con los propios protagonistas con los que hablaba, y es el caso, por ejemplo, de Sahara, de la hermana de Khaled Said, que me la encontré muchas veces en el Cairo, en diferentes lugares, la Plaza Tahrir, en algún café, y que las últimas veces mi contacto fue telefónico, ¿no? Porque es una de las tantas que tuvo que abandonar el Cairo y sumarse a ese exilio de quien, bueno, pues no está dispuesto a aceptar lo inaceptable, que es la situación que se vive hoy en el país, porque recordemos, hoy la situación de Egipto es mucho peor que la que había en 2010 bajo el yugo de Hosni Mubarak. Hay decenas de miles de encarcelados, hay desaparecidos y también hay gente que está en el exilio interior o en el exterior.
Y esa situación, tú como corresponsal, como periodista, primero llegaste ahí con la agencia EFE, después con El Mundo, ahora trabajas en El Independiente. Claro, tú también la sufres, no solo con esta figura que se convierte en el primer capítulo, que es el censor, sino que para ti se complica ejercer el periodismo y cada vez el riesgo de esa expulsión del país es más real. Y en paralelo, pues esa crisis de los medios, que imagino que para un periodista independiente ahí en el país, o tiene involucrado un medio aquí que realmente, ¿no?, te mantiene esa ilusión, ese empuje y te respalda, o al final te encuentras eso, que también, bueno, pues sufres una situación compleja de digerir, de vivir y de, no sé, y de compaginar con la vida normal.
Lo has dicho tú, ¿no?, con tus palabras, y trasladas mi sentimiento final, ¿no? Yo creo que durante muchos años me mantuve en pie, resistiendo además con la percepción cada vez mayor de que había dos fuegos, de que estaba en mitad de dos fuegos, ¿no?, del fuego de las autoridades locales, de su hostigamiento, que además mi trabajo cada vez más ponía en aprietos a las propias personas con las que hablaba, porque cada vez había más miedo a las detenciones, a las torturas, a las vejaciones de las autoridades. Y yo sabía que cuando hablaba con alguien lo ponía también en el disparadero. Y luego el segundo juego cruzado era la falta de apoyos en Madrid, ¿no? En un momento muy delicado en el que me jugaba la piel todos los días, ¿no? Entonces creo que aguanté demasiado hasta que llegó un punto en el que consideré que no era sostenible permanecer en el país, porque además cada vez era más difícil poder trabajar. Era un clima cada vez más agresivo contra el extranjero, y también un clima de toda esa presión que sufren los egipcios, los cairotas, se termina reflejando, ¿no?, en la propia conducta de la población.
En la propia conducta de la población, que ellos sufren también ese hostigamiento, ¿no? Hablamos de nombres y apellido, pero también pones rostro a Hussein, que es un verdugo.
Así es, un verdugo del régimen, un verdugo oficial, ¿no?, ya jubilado. Yo era una historia que quería contar desde tiempo atrás, ¿no? Me costó mucho llegar a ella porque me encontré con el muro de las autoridades, sabían que era un tema delicado y controvertido fuera de Egipto y pusieron todos los problemas posibles, pero al final llegué a un jubilado, a Hussein. Hussein es un verdugo que trabajó durante décadas y que tenía a sus espaldas cientos de ejecuciones de las que presumía, y fue una entrevista deliciosa porque fue encontrarme con el Egipto más profundo y con un tipo que había sido funcionario y que además reconocía que había conseguido pluses y dinero extra por cada una de las ejecuciones, ¿no? Algo que nos suele parecer muy impactante. Y hablar con él, además, en un contexto marcado por las cientos de condenas a muertes que había dictado los tribunales egipcios después del golpe de Estado de 2013 contra los hermanos musulmanes.
Bueno, y que superan ya la cifra, ¿no?, de los 2.300, y que junto a ese protagonista luego están mucha gente que se está jugando, ¿no?, el tipo ante esas sentencias, ¿no?, como es el caso, ¿no?, de los novios perseguidos del Nilo.
Así es, Iñaki. En 2013, como golpe de Estado, nos contaron, ¿no?, el ejército egipcio contó que intervenía en política, nunca se había ido del todo, ¿no?, pero que intervenía en política otra vez, derrocando al presidente elegido en las urnas, porque tenía que corregir, ¿no?, el rumbo de la revolución de 2011. Lo que vimos después es que no era del todo cierto, que no era así, y que el ejército es un ejército muy moralista, muy conservador. Y quienes los han sufrido desde entonces, entre ellos están estos novios perseguidos del Nilo, que representan esa minoría homosexual, gay, lesbiana, trans, que tienen la situación que viven en un país muy complicado, ¿no? Aún más desde entonces, con redadas continuas a través de las aplicaciones de citas, de los lugares donde se solían reunir, y la historia cuenta la vida de una pareja, uno de ellos detenido y el otro esperándolo fuera de la cárcel, ¿no? Yo recuerdo que fue además un encuentro muy emotivo porque acababa de salir de prisión y tenía mucho miedo, ¿no? Incluso para tomar la foto mirando desde un puente hacia el Nilo.
Y otros perfiles, como la sexóloga islámica, que también representan no solo esa persecución, sino también la valentía, ¿no?, de un pueblo bueno, pues que encarna la complejidad, encarna las paradojas y el crisol, ¿no?, de personalidades, de opiniones, que podría ser esa capital, ¿no?, y sin embargo ahora es una capital pues llena o silenciada, ¿no?
Es muy curioso, ¿no?, porque yo conocí a Seba antes de embarcarme en otra misión, que era de buscar los distintos tipos de Viagra, ¿no?, que se venden en las farmacias egipcias. A mí siempre me llamó la atención desde el principio que veía esos anuncios de Viagra en las farmacias y no llegaba a entender cómo una sociedad que era conservadora, llena de contradicciones, ¿no?, aceptaba esos carteles de Viagra en las farmacias. Luego, cuando empecé a indagar en el tema, me encontré que no solo estuviera Viagra, había muchos tipos de Viagra, ¿no?, que se vendían como se vendían en España los cigarrillos hace tiempo, ¿no?, por píldoras en la farmacia. Y fue unir los temas, ¿no?, el de Eva, la sexóloga, la primera sexóloga islámica que recibía consultas de parejas y que les recetaba a partir del Corán, ¿no? Y por otra parte, esa historia, ¿no?, de esa invasión de Viagra, que en ambos casos lo que traslada es el más íntimo, aquel que está en los márgenes y que es una contradicción, ¿no?, también con la moral pública.
Bueno, Francisco, tuviste que marcharte, ¿no?, en el hablábamos, ¿no?, al principio de esa escena que mirabas con tristeza por la ventanilla, ¿no?, la fascinante capital que ya dejabas y que cambiabas por Madrid, donde ahora resides. ¿Qué te llevó a tener que dejarlo también? No sé si por un lado, ¿no?, hemos adelantado ya antes algo, pero ¿cómo es hoy la vida en el Cairo? ¿Qué ha quedado de esa primera primavera árabe en Egipto?
Pues para mí era una ciudad completamente distinta, ¿no?, a la que llegué en 2010, mucho más oscura, mucho más triste. Al menos en 2010 había algo que bullía, ¿no? Yo decidí quedarme cuando terminó la beca a finales de ese 2010 porque intuía que algo podía pasar. En 2011 empezó el año con esas revueltas y durante los años siguientes hubo una esperanza colectiva, ¿no? En Tahrir se reunieron muchos sectarios, conservadores, más progresistas, liberales, laicos, cristianos, musulmanes. Todo eso se fue desvaneciendo, ¿no?, a partir de 2013 con el golpe de Estado. Era una ciudad muy triste, muy dolorosa también para quien la vive en primera persona. Y para mí el año pasado llegó el momento de catarsis, ¿no?, de decir, no puedo contar más, soy humano, esta ciudad excede ya los límites de mi propia capacidad para contarla y para vivirla. Yo lo digo en el libro, ¿no? Creo que es al psico de tener una relación de amor tormentoso, ¿no? En el que había momentos en los que uno lo amaba profundamente y también lo odiaba, ¿no? Y fue el momento en el que dije que era tiempo de guardar, de hacer las maletas y de volver y de asumir otra aventura y otro reto, ¿no? Yo me quedo con el Cairo, con todos los personajes, todas las historias que aparecen en este libro, porque es mi homenaje, ¿no?, a la ciudad en la que crecí como periodista y en la que amé la profesión. Y para mí el Cairo, la lección del Cairo, y animo a que la visiten y a que la lean, es que no hay mayor tesoro sobre la tierra que ser libre, ¿no? A mí el Cairo me enseñó que la libertad es algo que tenemos que es una conquista, que se puede perder, que puede desaparecer, pero que hay que defenderla hasta las últimas consecuencias.
Y esa libertad es la que has defendido tú también, ¿no? Casi, casi como de una manera estoica, ¿no? Hasta que ya te tienes que rendir con la realidad. Y decíamos ese segundo elemento. ¿Qué pasa con los medios, ¿no? Un periodista que, ¿no?, que se hace adulto, digamos, ¿no?, en la cobertura del Cairo y toda esa realidad de Oriente Próximo tan compleja y que a ti te ha llevado, ¿no?, a recibir más de 20 premios y muchas de las exclusivas que has firmado, ¿no?, que se han hecho eco, pues, medios de referencia internacional, de Guardian, de Washington Post, que no sé si también ahí hay algo, ¿no?, en esta relación amor-odio con la capital, también con tu propio oficio, ¿no? La soledad del corresponsal, con los respaldos, ¿no?, del gremio como premio, pero que luego el día a día te acaba diciendo, Francisco, esto no era el periodismo, ¿no?, que te mantenía vivo aquí, que también te ha tocado a ti tomar una dura decisión.
Cairo, ¿no?, alimentaba, ¿no?, ese amor por la profesión, esa capacidad de ir más allá, de intentar buscar historias propias, pero creo que también llega un momento en la vida, ¿no?, en el que hay que detenerse y decir, oye, las cosas están como están, tenemos la profesión que tenemos y hay que buscar otros huecos y hay que buscar otras aventuras. Yo en septiembre, recibí, fui finalista del premio Cirilo Rodríguez de corresponsales y enviados especiales, y lo dije ahí públicamente, ¿no? Yo llevaba tiempo pensando que contaba muchas historias de resiliencia, de lucha, de combate, de enfrentarse a lo inaceptable, y que yo cada vez más arrastraba, ¿no?, un poco la amargura de decir, oye, no soy capaz de enfrentarme a lo inaceptable y de dejar de aceptar lo inaceptable, ¿no?, en mi caso, como periodista y como freelance. Y bueno, el año pasado reuní el valor de hacerlo y abrí otra página.
¿Y cuál es esa página, Francisco? Ya por la empatía que generamos con las historias que vas escribiendo y qué es ahora lo que alimenta tu pasión, ¿no?, profesional como periodista.
Bueno, pues últimamente es Ucrania y es el Sahara, pero bueno, es un reto diario, ¿no?, enfrentarse, tú sabes bien también, Iñaki, es un reto diario de intentar hacer lo mejor, la mejor información, de aportar un valor añadido a lo que se cuenta y a lo que se hace, y de mirar distinto. A mí lo que me ha enseñado el Cairo estos 10 años viajando por Oriente Próximo, desde Irak a Siria o al Golfo Pérsico, es que se puede aportar una mirada distinta, ¿no? Y es algo que intento hacer desde que he vuelto a España, que es aportar la visión de alguien que ha vivido tiempo fuera de su país y que ahora asume el reto de contar su país, ¿no? Y en eso estoy, y eso es lo que me apasiona ahora. Y también estoy con el libro, ¿no?, que creo que es pues eso, mi homenaje íntimo particular a la ciudad en la que he crecido y a la que debo muchas cosas.
Pues Francisco, aquí desde Piedra tengo que decirte que muy buena decisión, sobre todo porque tiene esta forma de libro como homenaje a esa cobertura tuya llena de nombres y apellidos, que al final es la gente, ¿no?, que vive y sufre esa realidad, que fueron protagonistas de ese grito libertario en Tajir y ahora pues sufren también el silencio de no poder seguir con el grito por la represión tan fuerte con la que viven y padecen. El Cairo, Vidas en el Abismo, Editorial Península. Y por último, Francisco, ¿qué estás leyendo? A ver, ¿qué tienes en tu mesilla? No sé si relación, ya nos has dicho, Ucrania y el Sáhara, que lo podemos ver en alguna de las últimas crónicas que has firmado en El Independiente, pero no sé, ¿qué lees ahora? ¿Con qué te mantienes? ¿O con qué estás abriendo nuevos idilios? ¿Con qué territorios?
Pues mira, hay un autor que me encanta y conocí hace unos meses en Emiratos Árabes Unidos, que tuve a hacer una historia, y es argelino, reside en París, Yasmina Halda, y estoy con su último libro, ¿no? Lo terminé ayer, La sal de todos los olvidos. Es un tipo que me fascina, que escribe mucho y que escribe muy bien y que aporta una realidad muy desconocida, ¿no?, de Argelia.
Muy bien, Francisco, pues nada, mía es que por esta charla, mía es que por el libro, y además nos vamos a despedir con música, porque ha sido salpicando, ¿no? Yo creo que todas las redes con elementos de esa relación tuya, ¿no? Tienes en Spotify una lista de canciones, tienes también, ¿no?, una línea de podcast donde vas contándonos en dos pindoritas, dos, tres minutos, coberturas multimedia casi todo el país. Así que nada, a seguir, no sé, pues con la promoción del libro y a seguir contando estas historias tan bonitas que ya ves que las leemos, y esperemos echarte el micro en breve de nuevo. Un abrazo.
Un abrazo,
Jackie. Y nos despedimos del programa de hoy. Recordad que nos podéis seguir en Spotify, Google Podcast, en iTunes, en Apple Podcast. Sed muy felices, hasta la semana que viene. Agur.
رفعنا راسنا في السماء وقع ما بقاش بيهمنا أهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا وبطل تقول كلمة أنا
يا سمرة ليها في التمييز ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز طلع الشباب البديع قلبوا خريف أربيع وحققوا المعجزة صحوا القتيل من قتل اقتلني قتلي ما حيعيد دولتك تاني بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني دمي دول الربيع الاتنين بلون أخضر وببتسم من تعدي ولا احتفال
في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية